Bueno, pues vamos a iniciar nuestro sermón de esta mañana. Y para comenzar, quisiera preguntarles, hacerles una pregunta. Quisiera preguntarles, ¿cuántos pasos se requiere para ser salvo? ¿Cuántos pasos se requieren para la salvación? En nuestros días, el mundo evangélico ha buscado producir una serie de pasos para que seamos salvos. Han buscado resumir lo que es la salvación en publicaciones con títulos como ¿qué necesitas para ser salvo? ¿Cuántos pasos son los necesarios para la salvación? O libros como Los pasos para nacer de nuevo. Sin embargo, este tipo de personas, estos grupos evangélicos, han dejado a un lado la doctrina de la regeneración. A través de tratar de resumir los pasos necesarios para salvarte, han quitado la soberanía de Dios y lo han dejado todo en manos del ser humano, cosa que es totalmente opuesta a lo que dicen las Escrituras. De hecho, no existe ninguna contribución que el ser humano pueda hacer para poder nacer de nuevo. No existe ningún esfuerzo humano, ninguna posibilidad para que el hombre pueda salvarse por sus propios esfuerzos, por sus propias fuerzas. Es decir, que el ser humano pueda nacer de nuevo. La única forma de ir al cielo es que Dios haga un milagro sobrenatural en la vida de cada persona. La única forma de ir al cielo es que Dios haga algo en tu vida. Tú no puedes hacer nada por ti mismo. Es necesario que haya una regeneración. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana, que disponga nuestros corazones, que abra nuestras mentes y que nos revele su buena voluntad para nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor. Estamos muy agradecidos, Dios, porque nos permitas estar hoy, Padre, en este domingo, aquí, Señor, para poder abrir tu palabra, para que nos puedas hablar tú, Señor, de tu palabra, de lo alto. Padre, te rogamos, Señor, que hoy abras nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestros corazones, Señor, que dispongas nuestro corazón para escuchar tu voz, para escucharte, Señor, tus palabras y que tu voluntad pueda ser hecha en nuestras vidas, Señor. Padre, que hoy puedas traer salvación a las almas, Señor, que tú hoy puedas revelar, Padre, a través de tus santas escrituras, Señor, el grande milagro que ocurre cuando una persona nace de nuevo, Señor. Cuando una persona es regenerada, cuando tú y tu Espíritu Santo son ingresados en la vida de una persona y moran en ella y todo lo que ocurre después de ello, Señor. Padre, por favor, regenera los corazones que no han sido regenerados, Señor. Trae nuevos nacimientos en este lugar, Señor, y a toda persona que escuche este mensaje. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. De acuerdo a lo que dice la Biblia, lo que dicen las Escrituras, todo cristiano es un milagro andante. Es un milagro que ha sido producto de la obra sobrenatural y milagrosa de Dios. El cristiano, dice la Biblia, que es un nuevo hombre. Dice también que que tiene un corazón nuevo. También dice que es una nueva criatura, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada. Pero la regeneración no acaba ahí, sino que también la regeneración es un nuevo nacimiento. Y así como lo escuchas, un nuevo nacimiento involucra algo totalmente nuevo. Así que el día de hoy vamos a entender cómo la regeneración, la cual es parte fundamental de la salvación, se requiere la regeneración para que una persona sea salva. Vamos a ver cómo la regeneración es un milagro soberano de Dios e implica nacer de nuevo. Es decir, una persona para que pueda ser salvada necesita nacer otra vez, necesita nacer de nuevo. Y vamos a explicar con las Escrituras cómo si tú quieres ser salvo, si tú deseas ser salvo o si tú piensas que eres salvo, tú necesitas nacer de nuevo. Y vamos a estar estudiando un pasaje muy conocido por muchos de nosotros, que muchas veces no se analiza ni se estudia correctamente a profundidad, porque aquí en este pasaje, seguramente tú ya lo has leído, En este pasaje nos muestra el Señor Jesucristo esta gran verdad de la regeneración. El texto que me refiero es el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Este pasaje que vamos a leer es donde Nicodemo se entrevista con Jesucristo y Jesucristo lo evangeliza. Utiliza esta oportunidad para evangelizarlo, pero Jesucristo utiliza una forma de evangelización muy peculiar, muy particular, que cualquiera de nosotros podríamos decir: Señor, ¿qué estás haciendo? Tienes la oportunidad de evangelizar a Nicodemo, un fariseo, y utilizas esta gran verdad para evangelizarlo. Sin embargo, Él es el Señor Jesucristo, Él es Dios, y Él sabe todas las cosas, y todas las cosas que Él hace son para bien. Y Él es más sabio que todos nosotros. Y vamos a entender por qué Él utiliza esta gran doctrina de la regeneración para evangelizar a un fariseo. Ahora, ¿quién es Nicodemo? Antes de que entremos en este texto, vamos a entender quién es Nicodemo. Vamos a leer en este texto, y dice que Nicodemo es un principal de la sinagoga. Y él es un fariseo además. Esto significa que Nicodemo es uno de los principales que tiene una gran autoridad, que es un fariseo, es decir, que ha vivido gran parte de su vida o toda su vida como una persona religiosa, una persona apegada a la ley, una persona que ha hecho todos los rituales al pie de la letra y que ha seguido la ley al pie de la letra. Por lo tanto, también significa que es un gran hipócrita, es un gran hipócrita religioso, que se ha querido salvar a través de la obediencia de la ley, a través de ser perfecto, poniendo cargas a otros que ni ellos mismos pueden llevar, que ni él mismo ha podido llevar. Por lo tanto, todo fariseo ha sido constituido un hipócrita también, y si recordamos las palabras de Pablo, que él decía que era fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, con toda la doctrina y toda la ley, pero que decía Pablo que todo lo tengo por basura. Todas esas cosas eran basura, porque no servían de nada. Estaban desechadas. Así es que Nicodemo era un principal de toda esa basura, de lo que Pablo decía que tenía por basura. Y tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dice las palabras que vamos a leer. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta ahí. Aquí dice que vino de noche. Mucha gente ha querido interpretar, y yo he escuchado esta interpretación, de que Nicodemo vino a Jesús de noche por temor a los fariseos, por temor a los demás, porque él estaba interesado en Jesucristo. Él quería saber, y que vino de noche porque en la noche se esconden los pecados, y que de noche vino a Jesucristo para esconder su pecado y para esconderse de los demás fariseos. Sin embargo, esa es una conclusión que no podemos sacar de este texto. Aquí simplemente dice que él vino de noche. ¿Qué más podemos decir de eso más que él vino de noche? Y para venir a Cristo cualquier hora es buena, ¿verdad? Entonces no podemos decir más de eso, pero lo que sí podemos decir es que le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro. Es decir, Nicodemo estaba sorprendido por lo que hacía Jesucristo, por sus milagros, porque él era un profeta. Imagínense esto, él era un fariseo y nunca había visto a un profeta, nunca. Nunca había visto los milagros que Jesucristo hacía. Antes de Jesucristo vino Juan el Bautista, pero fue el único profeta. Antes que eso, 400 años había estado el pueblo de Israel sin profetas, sin ver milagros, sin ver nada. Los 400 años que se les llama los 400 años de silencio, en donde no había profetas en medio del pueblo de Israel. Entonces Nicodemo estaba sorprendido por lo que Jesucristo estaba haciendo, porque sanaba enfermos, porque hacía grandes milagros, porque echaba fuera demonios. Y decía Nicodemo: sabemos que tú vienes de Dios. Esto no se puede hacer porque no hemos visto a ninguna otra persona hacer estos grandes milagros que tú has hecho. Tú vienes de Dios. Pero ¿qué decía Nicodemo? Tú has venido como maestro. Él sabía que venía de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconocía que este hombre, Jesucristo, venía de parte de Dios y quería hablar con él, quería entrevistarse con Jesucristo, quería estar cerca de él. ¿Y qué podemos entender? Que seguramente le preocupaba su pecado. Estaba preocupado por su pecado, porque el hipócrita sabe que es hipócrita. El hipócrita sabe que está pecando y que no está confesando sus pecados, que está ocultando sus pecados. Entonces vino a Jesucristo y quería hablar con él. Pero veamos el versículo 3, algo muy particular. Jesucristo le da un giro a la conversación. Cambia la conversación. Nicodemo no le está preguntando nada, simplemente le está diciendo, sabemos que vienes de Dios, que eres un profeta, que eres un maestro. Y fíjense cómo Jesucristo aprovecha esta oportunidad con este fariseo, con este religioso, este pecador, ¿y qué hace? Respondió Jesús, versículo 3, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Vamos a repetirlo. De cierto te digo. Esta es una gran verdad, le está diciendo Jesucristo. Esta afirmación doble le está diciendo, esto es una gran verdad para ti lo que te voy a decir. Nicodemo, nunca antes había escuchado esto. Esta es una nueva revelación para Nicodemo. Él nunca había escuchado estas palabras, ni ningún fariseo dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Nicodemo está confrontado con su religión. Está confrontado y Jesucristo lo para en seco y le dice, nadie puede entrar al cielo si no nace de nuevo. La pregunta de Nicodemo en su cabeza. Imagínense lo que pudo haber pasado en su cabeza. Seguramente él decía, bueno, y toda la obediencia que yo he hecho, todos mis rituales, todas las fiestas, todos los sacrificios, todas las cosas que he hecho, ¿cómo es posible? Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le interesaba a Nicodemo este tema. Este es un tema que le interesó a Nicodemo porque dice, yo quiero ver el reino de Dios. Yo quiero ver el reino de los cielos. ¿Cómo puedo nacer de nuevo si yo ya soy viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ¿podrás tú volver a entrar en el vientre de tu madre para nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todas las cosas que son engendradas por la carne van a ser carne. La carne engendra carne. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En este texto, es un texto maravilloso, porque el Señor Jesucristo está enseñando en este preciso momento que convertirse es volver a nacer. Literalmente, nacer por segunda vez, nacer de nuevo y volver a nacer. Es lo que nos está enseñando en este texto. Ahora, había un famoso y muy reconocido predicador y escritor, un autor, llamado George Whitefield. Es un gran predicador de las doctrinas de la gracia. Y como anécdota, muchas veces, él predicaba tantas veces sobre este tema, sobre este texto que dice, os es necesario nacer de nuevo. Él lo predicaba tantas veces que una persona dentro de su congregación, en su auditorio, le preguntó, ¿por qué usted predica tantas veces sobre el mismo texto? ¿Por qué siempre habla de que es necesario nacer de nuevo y otra vez y otra vez? Y él respondió esto, porque os es necesario nacer otra vez. Y nosotros tocamos tantas veces este tema, porque te es necesario nacer de nuevo. Porque no hay obra más grande que pueda ocurrir en tu vida que nacer de nuevo. Eso es lo mayor que cualquier ser humano podría desear, nacer de nuevo. Imagínate qué oportunidad tan grande puedes tener de volver a nacer, ser diferente, que tu mente cambie, que tu corazón cambie, que tu vida cambie volviendo a nacer. ¿Qué necesitas? Un milagro. Un milagro. Porque ¿podrá un hombre volver a entrar al vientre de su madre? No, esa no es la respuesta. ¿Podrá leerse toda la Biblia 10 veces? ¿Podrá orar todo el día? No, no es la respuesta. La respuesta es que tú necesitas un milagro sobrenatural de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros somos engendrados, cuando nosotros nacemos, comenzamos a existir y comenzamos a vivir. O sea, imagínate, cuando tú naciste del vientre de tu madre, comenzaste a vivir. Al momento de tu concepción, hubo vida en ti, empezaste a vivir y todo cambió en tu ser. Cuando tú naciste y saliste del vientre de tu madre, todo fue totalmente diferente. Eso es en el reino natural y ya nada fue igual. En el reino espiritual es de la misma forma. Comenzamos a existir. Cuando nacemos de nuevo, cuando nos salvamos, nacemos de nuevo y comenzamos a existir y empezamos a vivir en el reino espiritual. Es una nueva vida totalmente y va a ser para toda la eternidad y ya nada va a ser igual. Cuando tú naces de nuevo, cuando el Señor te da ese nuevo nacimiento, nada vuelve a ser igual. Desde el momento en que ocurre hasta la eternidad, para siempre. Y el nuevo nacimiento no es algo que añadimos a nuestra vida, es decir, como si nosotros fuéramos caminando y simplemente vamos tomando cosas buenas y las vamos añadiendo a nuestra vida. Eso no es el nuevo nacimiento, sino que el nuevo nacimiento es vida como tal. Comenzamos a vivir a partir de que nacemos de nuevo. Ser nacido de nuevo no es obtener algo que no teníamos antes, es convertirse en algo que nunca fuimos. Que nunca fuimos. Y ese es el gran milagro. Y este nuevo nacimiento está a la raíz de nuestra vida como cristianos, de nuestra existencia. Es lo que está al principio, la raíz de ello. De hecho, el nuevo nacimiento no es parecido a un nacimiento, sino que es tal cual un nacimiento. Es tal cual un nacimiento. Yo quisiera preguntarte, cuando tú naciste, ¿qué contribución hiciste para nacer? ¿Qué decisión tomaste para nacer en un día o en otro? ¿Qué determinación tomaste para ser hombre o para ser mujer? Cuando tú naciste, no fue hecho por tu voluntad, sino fue voluntad de Dios que tú nacieras. Que tú nacieras en un día específico, en febrero, en marzo, en mayo, en julio, en octubre, el 21, el 15, el día que tú quieras, del año que hayas nacido. ¿Qué decisión tomaste tú para nacer? ¿Cuánto esfuerzo hiciste? ¿Te tomó mucho tiempo meditarlo? ¿Te tomó mucho esfuerzo tomar esa gran decisión de nacer? Vayamos al versículo 6 de nuestro texto. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que nace de la carne, estimado amigo, es carne. Es carne. Y literalmente, nosotros cuando nacimos de la carne de nuestras madres, somos carne. Y una persona que nace, es decir, que se salva por los esfuerzos de su carne, ¿qué va a ser? Carne. No va a ser salva. Por eso tú te preguntas de una persona que se ha salvado y camina en el cristianismo y de repente pasa un año y ya no camina con Dios. Ya se fue al mundo, ya se perdió, ya está en los deleites y vive peor que antes. Es una persona nacida de la carne.
Porque dice este texto, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
El que nace con un nacimiento espiritual, de un nacimiento de Dios, un nacimiento milagrosa, va a continuar siendo espíritu. Es decir, espiritual. Va a ser una persona espiritual que dirija su vida a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo esté dirigiendo su vida en todo momento. Quisiera que me acompañaras a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Este es un texto similar que nos habla un poco de lo mismo. De hecho, esta doctrina del nuevo nacimiento, tú la vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Es una doctrina muy señalada a lo largo de diferentes cartas para que te des cuenta que la salvación no es una decisión humana. 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí Juan nos dice que Dios es el que nos engendra. Dice, todo aquel que es nacido de Dios. Dios es nuestro Padre, Dios es el que nos da la vida. Y todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí nos da la explicación. Cualquier persona que ha nacido de nuevo, que es verdaderamente un cristiano, que es un verdadero creyente, dice que no va a practicar el pecado y nos da la explicación, ¿por qué no va a practicar el pecado esa persona? Porque la simiente de Dios permanece en él. Esta palabra simiente es una palabra muy especial. En griego es la palabra esperma. La palabra esperma que significa semilla, descendencia. Entonces dice que la semilla de Dios está en él, en el cristiano. Por eso no puede pecar, porque Dios permanece en aquellos que han sido nacidos de nuevo. El Espíritu Santo está ahí, en la vida del creyente, y permanece. ¿Cuánto tiempo permanece? Todo lo necesario hasta que él muera. Para guardarlo hasta el final, para llevarlo, porque el Espíritu Santo es las arras con Dios, es nuestra garantía con Dios. Y aquí dice que la simiente de Dios permanece en él, como te digo, que es la idea que transmite, es la permanencia del nuevo nacimiento, que esto no puede ser revertido. Esta es una gran bendición porque no puede ser revertido y esta transformación es permanente. La simiente de Dios permanece en él. Y esta idea, esa palabra permanece, es la idea que te da, que es para siempre, que no va a ser revertido jamás, que nada te podrá separar de esa semilla que está en ti. Esa semilla es el Espíritu Santo. Ahora, en palabras de Pedro, hablando de la salvación también, quisiera que lo leyéramos, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro 1, 4. Hablando acerca de la salvación, Pedro dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros ahora, si Dios te ha salvado, cuando Dios te salva, Él te hace participante de su naturaleza divina. Es decir, comparte su naturaleza divina con Dios. No está hablando de la esencia de Dios, porque solamente hay un Dios, pero sí de su naturaleza, de justicia y de santidad. Esa es la naturaleza de Dios. Pero regresando a nuestro texto de 1 de Juan, capítulo 3, 9, en donde leíamos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, aquí vamos a ver dos implicaciones del nuevo nacimiento. Dos cosas que implican este nuevo nacimiento, 1 Juan 3:9. Y el primero, la primera implicación es que el nuevo cristiano, el nacido de nuevo, no puede vivir en el pecado. No puede vivir en el pecado. Y estimado, si tú vives en pecado, tú no has nacido de nuevo. Así de sencillo. No hay por qué buscar otra cosa. No podemos decir, oye, pero todas mis obras,
toda mi lectura de la Biblia, toda mi oración, todo mi buen corazón que yo tengo para los demás, que les amo, les sirvo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, no puede vivir en el pecado, no puede pecar. El cristiano que ha nacido de nuevo no puede pecar. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina de Dios reside en él. El cristiano tiene ahora la naturaleza de Dios en él y por lo tanto no soporta vivir en la forma que vivía antes. No soporta, no lo puede tolerar. No le agrada. No se deleita viviendo de la misma forma que vivía antes. Todo verdadero creyente que trata de volver a su vida anterior se dará cuenta que no puede hacerlo. Si tú un día tratas de regresar a tu vida anterior, si tú has nacido de nuevo, un verdadero cristiano no podrá. No se sentirá a gusto porque el pecado está en contra de su naturaleza. Lo odia. ¿Porque él es ahora muy santo y muy bueno? No, porque la naturaleza de Dios, su naturaleza divina ahora está en él. Y segunda implicación. Vamos a ver cómo todo cristiano debe haberse a sí mismo, porque el cristiano ya no es un pecador. Ya no es un pecador. Vamos a 1 Corintios 1, 2. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo le escribe a la iglesia de Corintio, a los santificados. Entonces, el cristiano ahora ya no es un pecador, sino que es un santo. Pero no te imagines a esos santos de las iglesias católicas. Están ahí arrumbados, polvosos. No, es un santo, es un apartado para Dios. Es una persona que ha sido apartada para Dios. ¿Y esto qué quiere decir? No significa que ahora el cristiano va a ser perfecto. Y eso sí quisiera aclararlo. No estamos hablando de la perfección en la vida de un cristiano. No vamos a decir que un cristiano nunca en su vida va a pecar, porque eso sería una mentira. Eso sería en contra de lo que dice la Biblia. O que su carne no le va a atraer el pecado. Por eso son las tentaciones. Pero su verdadera naturaleza ama a Dios y va a amar la santidad. Va a aborrecer el pecado. Un verdadero creyente no va a poder regresar a irse a las fiestas. No va a poder regresar a emborracharse. No va a poder regresar a engañar a su esposa o su esposo. A odiar, a aborrecer. Nunca va a poder regresar a esa práctica constante de su vida, como era antes, porque ahora ama a Dios, porque ahora ama la santidad, porque por un milagro soberano de Dios le ha puesto su santa semilla en su corazón y eso ahora le permite amarle, amar a Dios y servirle y buscar la santidad. Un verdadero cristiano cuando peca se siente miserable, se siente triste. ¿Por qué? Porque ama su santidad. La naturaleza en él ama la santidad, la anhela y la desea. Y esto puede ser una medida para ti. Si tú pecas y no te pasa nada, si tú pecas y no te remuerde la conciencia y estás pecando y pecando y pecando y no hay nada que te pare, que te frene, ni siquiera tu misma conciencia te acusa, porque así es. Cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo inmediatamente viene y te dice, estás mal. Estás pecando, no te hagas, no seas hipócrita, estás mal. Y un cristiano no puede permanecer ahí, porque el Espíritu te guía, te lleva a arrepentirte, te guía a abandonar ese pecado, te guía a pedir perdón a Dios. Ahora, el nuevo nacimiento también es algo soberano. Es decir, cuando decimos que Dios es soberano, significa que Dios posee la máxima autoridad, que es suprema, y es independiente, es decir, él no le pide permiso a nadie. Dios actúa soberanamente, sin pedir autorización, ni a los reyes, ni a los presidentes, ni a los líderes, ni a ti tampoco. Así que el nuevo nacimiento es algo soberano de Dios, independiente, con autoridad suprema, que solamente él dice a quien se lo da.
Este nuevo nacimiento depende básicamente de Dios. Esto es una gran verdad y por eso Jesucristo le decía a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y después le dijo, la gran verdad, el viento sopla de donde quiere. Y vamos a más adelante entender eso. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver en este texto cómo el nuevo nacimiento depende enteramente de la voluntad de Dios. Y yo meditaba en estas cosas en la semana, en estos textos, y yo meditaba cómo realmente el nuevo nacimiento no tiene nada que ver con que tú un día te propongas a salvarte. Cómo realmente depende de que Dios quiera darte el Espíritu Santo. Cómo Dios realmente quiera, aunque una persona, nosotros nos imaginamos qué injusto puede ser esto. ¿Cómo es posible que una persona allá afuera no puede hacer nada más que esperar a que Dios le dé la salvación? A veces lo leemos y nos pareciera injusto, pero debemos de entender que la Biblia es verdad, que la Biblia tiene toda la sabiduría y que Dios es justo aunque a nosotros nos parezca injusto. Y que nosotros o vamos a creer a nuestra propia opinión y ser sabios en nuestra propia opinión, o vamos a ser sabios en el entendimiento de la Escritura. Pero la realidad es que nadie quiere. La realidad es que nadie quiere buscar a Dios. Y si Dios no hiciera este grande milagro sobrenatural sobre la vida de las personas, todos estaríamos hoy mismo perdidos. Estaremos perdidos. Yo te quisiera preguntar algo antes de que vayamos a ese texto. ¿Dios es justo si te manda hoy al infierno? Sí lo es. Dios es perfectamente justo y su rectitud y su santidad se mantendrían si Él me manda a mí al infierno, si manda a mi esposa al infierno, si manda a mis hijas al infierno. Él sería justo porque hemos pecado. Es lo que merecemos. Esa es su justicia. Es lo que nosotros, tú y yo, ameritamos por nuestras obras y nuestros actos. Pero en su misericordia, en su gran bondad, en su gran benevolencia para con nosotros, nos envía su Espíritu Santo para salvarnos. Envía a su Hijo Jesucristo para pagar por nosotros en la cruz. Pero te das cuenta la diferencia. Él es totalmente justo para enviarnos al infierno, pero es misericordioso para salvarnos. Así que vayamos a Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, les da la posibilidad, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué hacemos con este texto? Si no queremos creer en esta doctrina de la regeneración, tendríamos que quitar y borrar muchos textos de la Escritura. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios es donde somos engendrados. Los cristianos no son nacidos por sangre o por voluntad de carne, ni por voluntad de nadie, sino por voluntad de Dios. Y ahí es donde entra, en nuestro texto de Nicodemo, que estábamos hablando, de dónde viene la voluntad de Dios. ¿Cómo es que podemos encontrar esa voluntad? ¿Cómo podemos saber quién será el próximo? Si yo seré salvo, si mi mamá será salva, si mi familia será salva. Vayamos a nuestro texto de Juan capítulo 3, versículo 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí la palabra viento es la palabra griega neuma, que también se puede traducir como espíritu. Y la Biblia lo traduce así, como aliento también. Dice aquí que el viento, el espíritu, sopla de donde quiere. Yo quisiera preguntar, ¿tú puedes dirigir el viento? ¿El viento se sujeta a tu voluntad? Que tú digas, pare el viento, no quiero ahorita viento, tengo frío. Después tengo calor, quiero más viento. Y quiero un viento suave, que no me despeine. Quiero un viento fuerte porque que se vaya toda la contaminación que hay aquí. No podemos. No podemos controlar el viento. ¿Por qué? Dice este texto que sopla de donde quiere. Nadie lo puede controlar, nadie lo puede parar. Así también el Espíritu de Dios. Así también es. Él sopla de donde Él quiere. De donde Él quiere. Y la persona que tú menos piensas, la persona más improbable, la más pecadora, la más terrible y la que tú menos posibilidades le ves de ser salva, puede ser salvada. Porque el viento sopla de donde quiere. Ni el corazón más duro, ni la voluntad más testaruda, ni la persona más terrible puede impedir que el viento sople sobre él. Si tú eres una persona muy dura, si tú eres una persona necia y testaruda, tú puedes ser salvo. Tú puedes ser salvo. Ahora, una de las personas que la primera iglesia sabía que no podía ser salvo porque era un pecador terrible, era Saulo de Tarso. Era una de las personas menos imaginables que podía ser, pero él mismo decía en la Biblia, en Lucas, dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Verdad? Y gracias por esta revelación de Dios, porque si no la tuviéramos, estaríamos frustrados, desesperanzados. Ahora, solo un hombre como Saulo, que estaba respirando amenazas y muerte contra los cristianos, después se volvió manso y humilde discípulo de Cristo. ¿Cuán grandes esperanzas tienes tú el día de hoy? ¿Cuán grandes esperanzas hay de que nuestra familia sea salva? De que nuestros vecinos, nuestros amigos, la gente que no quiere buscar a Dios sea salva. Porque el viento sopla de donde quiere. Ahora, el nuevo nacimiento siempre va a ser un trabajo soberano de Dios. Y tú te lo puedes preguntar, o sea, velo en tu propia vida. ¿Por qué tú eres salvo? ¿Por qué tú eres cristiano y no el que está a tu lado? ¿O por qué tú eres cristiano y tu vecino no? ¿O por qué el vecino es cristiano y tú no eres cristiano? Y para esta pregunta solo hay dos posibilidades. Una, podríamos decir que la explicación recae en el hombre, es decir, yo fui más receptivo, yo tenía un corazón pues no tan duro como otros, yo busqué a Dios por mi propia voluntad, por mi propia iniciativa, yo tuve más fe, es decir, toda la responsabilidad cae sobre el ser humano. O la otra posibilidad es que la explicación recaiga en Dios. Él eligió soplar sobre mí su espíritu, Él ablandó mi corazón endurecido y Él me hizo más receptivo a su llamado. Obviamente la Biblia dice claramente que la segunda es la correcta. Y de hecho se confirma, como les decía, en varios textos del Nuevo Testamento encontramos esta doctrina. Vayamos a Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos 9, 16. Dice así, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende? De Dios. Y nosotros no tenemos temor al enseñar esta doctrina, porque es una doctrina bíblica. Y no la vamos a esconder porque mucha gente dice que la gente se va a acomodar. La gente va a ir a sus camas y se va a acostar y se va a quedar en el sillón acostado, esperando que Dios lo salve. Eso sería también contrario a lo que dice la Escritura, porque Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Y la única razón por la cual un cristiano es hecho cristiano es porque el viento ha soplado soberanamente sobre él. Porque sabemos que no hay justo ni a un uno, Romanos 3:11. Pero que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Cuál es nuestra seguridad? Esta, que Dios es rico en misericordia. Así como Dios me salvó a mí, yo estoy seguro que salvará a mis hijas. Porque Él es rico en misericordia. Y salvará a mis padres también. Ahora, el nuevo nacimiento también es una obra que se mira, que se ve. Una persona no puede esconder su nuevo nacimiento.
Nunca te va a ocurrir que una persona llegue y te dice, yo soy salvo, y que tú digas, ay, no me había dado cuenta. Porque un nuevo cristiano, un nacido de nuevo, se va a ver. ¿Por qué? Porque tomemos nuestro texto otra vez de Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Hasta ahí. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. El viento siempre tiene movimiento, tiene vida, tiene energía, tiene sonido, ¿verdad? Tú el viento sabes que está. Cuando el viento pasa, tú puedes darte cuenta que está pasando. Y a veces el viento puede venir con una forma de un temporal fuerte. Y a veces vendrá aplastando todo a su paso, esos vientos fuertes y grandes. O a veces vendrá como una suave brisa que mece una hoja en un árbol, en la rama de un árbol. Sin embargo, siempre hay movimiento. Siempre. Si no hay movimiento, entonces no hay viento. Y así es en la vida de una persona. Si tú has nacido de nuevo, entonces vamos a ver el movimiento. Si el Espíritu Santo ha soplado sobre ti, va a haber viento, va a haber algo, va a haber movimiento en tu vida. Y quisiera leerles lo que escribió una poetisa cristiana que llamada Cristina Rossetti en el año 1830. Ella escribió esto, dice, ¿quién ha visto al viento? Ni tú, ni yo. Pero cuando las hojas cuelgan temblando, el viento está pasando. ¿Quién ha visto al viento? Ni tú ni yo. Pero cuando los árboles mecen sus copas, el viento está pasando. Es una poesía y es muy cierta, hablando del Espíritu Santo. Y el movimiento es evidente, el movimiento del Espíritu Santo es evidente por los efectos que produce. Y como te decía, el viento a veces viene como un temporal muy grande y salva a 3,000 personas. Como quisiera que leyéramos eso en Hechos capítulo 2, versículo 41. Fíjense cómo sopló el Espíritu Santo en este texto. En el inicio de la iglesia, cuando se fundó la iglesia a través del nuevo pacto, Hechos 2, 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia nació en ese día y creció. 3,000 personas en un solo día, porque el viento sopló fuerte sobre ellos. Y así a veces viene el Espíritu Santo, sopla de una forma fuerte. Son muchos salvados. Pero a veces viene como una suave brisa abriendo el corazón de una persona para responder al Evangelio. En Hechos capítulo 16, versículo 14, vemos un ejemplo de esto. Hechos 16, 14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón, abrió su entendimiento para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Qué hermoso. Y esa es nuestra oración, estimado amigo. Es mi oración, que el Señor pueda abrir tu entendimiento. Porque si Él no lo abre, por más elocuencia, por más bonitas palabras, por la predicación más perfecta que tú escuches, no podrás responder. No podrás ser salvo. Desearíamos que el Espíritu viniera también con mucha fuerza para salvar a muchos. Pero Él sopla de donde quiere. Y no podemos dirigirlo nosotros. El movimiento del Espíritu de Dios siempre se conoce. Y los efectos de la actividad divina son visibles en la vida de cada verdadero cristiano. Así que si tú te dices cristiano, si tú te dices hermano, se tiene que ver. Tiene que haber movimiento del Espíritu. Se tiene que ver. Mostrarse. Tú no puedes seguir siendo la misma persona que siempre has sido si el Señor te ha salvado, si tú has nacido de nuevo, si el Señor te ha dado vida. Porque si Él lo ha hecho, Él ha hecho una transformación en tu corazón. Él ha cambiado tu corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Ahora puedas servirle, para que ahora puedas amarle, para que ahora tengas una naturaleza diferente a quien tú eres. Y también el nuevo nacimiento es misterioso. Es misterioso. Vayamos otra vez a Juan 3, 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. No sabemos de dónde viene. ¿Quién fue el último que fue salvado? No lo sabemos. ¿De dónde vendrá el Espíritu? ¿Quién habrá sido el último que el Espíritu Santo salvó? No lo sabemos. ¿Quién será el próximo? Tampoco lo sabemos. Este elemento de misterio es invariable en el nuevo nacimiento. Y aquí dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es. ¿Cómo es? No sabemos quién será el próximo. A eso se refiere ese texto. No dice que así es el nuevo creyente como el viento, no. Así es, no sabes quién es el siguiente. No sabes a dónde va el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona. Y nosotros no podemos predecir a dónde va a ir Él, cómo va a obrar Él. Él tal vez solo salve un alma en el día de hoy. O tal vez quiera salvar 3,000 almas a la vez. No lo sabemos. De hecho, existen charlatanes evangelistas que llenan auditorios y pretenden predecir cuántas almas van a ser salvadas de acuerdo a su estadística que llevan. Dicen, el día de hoy seguramente Dios va a salvar 1,000 almas en este concierto, en esta campaña evangelística. Pero esta predicción solo comprueba una cosa, que esos convertidos, supuestos convertidos, son producto de la psicología aplicada y nada más. Son producto de la carne, porque no son la obra del Espíritu de Dios, porque el nuevo nacimiento de Dios es misterioso. No sabemos. Y en conclusión, la regeneración es indispensable para una salvación. No podemos separar la salvación del nuevo nacimiento, de la regeneración, de ser una nueva criatura, de ser nacido de nuevo, de tener un nuevo corazón y ser un nuevo hombre. No podemos separarlo. Es un milagro sobrenatural en la vida de una persona. Es un acto soberano de Dios, el cual el ser humano no contribuye en nada. No contribuye en nada. Y eso es lo que dejó sorprendido a Nicodemo. Y también podemos leer más adelante en Juan, capítulo 17, y después 19, podemos ver cómo Nicodemo fue y llevaba especies aromáticas para el sepulcro del Señor Jesucristo. El Espíritu sopló a Nicodemo. Y podemos entender por qué Nicodemo se le acercó a Jesucristo a preguntarle. Él estaba preocupado. Él estaba preocupado por su pecado. A pesar de que era un fariseo, el Espíritu quiso soplar en él. Y la tradición dice que él fue salvo y fue bautizado por Pedro y por Juan. Eso dice la tradición, no está en la Biblia. Pero dice que Nicodemo fue bautizado por Pedro y por Juan. Y que después fue sacado de la sinagoga, fue expulsado, o dejó de ser un fariseo. Y vivió en la pobreza total. En la total pobreza. Y este hombre tuvo una hija. Y estaban tan pobres, que su hija buscaba alimento en el excremento. Estaba buscando los granos del alimento. Y llegó un fariseo y le dijo, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás aquí buscando? Y él dijo, yo soy hija de Nicodemo. Y el fariseo no le quiso ayudar. No le dio nada. Y después Nicodemo murió torturado. Todo por un nuevo nacimiento. Por nacer de nuevo. Pero su vida está en la eternidad por Cristo. ¿Qué puede hacer el pecador? ¿Qué le queda al pecador hacer? Clamar, pedir a Dios, pedir. Dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si algo puedes hacer para salvarte, es pedirle a Dios, pedirle que sople sobre ti su Espíritu. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, Dios de todas luces, Señor, cuán necesario es que tú traigas tu Espíritu Santo sobre cada uno de los presentes, Señor. Cuán necesario fue que tú soplaras de tu Espíritu en nosotros, Señor, para salvarnos.
porque no había forma, Señor, que fuéramos salvos por nuestras mismas obras, porque nuestras obras eran malas, Señor, porque no deseábamos ni anhelábamos nuestra salvación. Pero qué necesario fue que tú hicieras esta obra milagrosa en nuestras vidas. Te damos gracias por ello, Señor, pero ahora te pedimos por todos aquellos que escuchan esto, Señor, que escuchan tu palabra hoy, que tú puedas soplar sobre ellos. Señor, porque tú eres rico en misericordia, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres bueno. Yo te ruego, Padre, que puedas salvar hoy a la gente, que puedas salvar a los perdidos, Dios, que puedas soplar de tu Espíritu Santo y que los puedas hacer nacer de nuevo, Señor. El día de hoy puedan nacer de las tinieblas a la luz, que puedan mirar, Señor, la luz que es Cristo Jesús, que resplandezca la luz en medio de esas tinieblas en sus corazones, Señor, que se cumpla esa promesa de Ezequiel 36. Escribe las leyes, tus leyes en sus corazones, Señor, en sus mentes. Padre, que cada uno de los que escuchen tu palabra, Señor, puedan ser salvados. Nuestra confianza eres tú, Señor. Nuestra confianza no es nuestra familia, no es las personas, y no eres tú, Señor. Porque sabemos que tú puedes hacer la obra, como la hiciste también en nosotros. Hazla ahora en ellos, Padre, por tu misericordia y por tu amor, por tu poder. Por amor a Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios, hermanos.